Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Siempre montamos una calle positiva tanto a las 4 como a las 5 de la mañana. Y ahora nos corresponde montar la de las 5 de la mañana. Yo creo que el nombre propio del día es el médico Mariano Barbacid. Su equipo del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas pues ha conseguido eliminar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones. Claro, esto se trata de una de las enfermedades más letales, ya que un porcentaje muy bajo de pacientes pues logra recuperarse. El problema es su diagnóstico, es muy difícil cogerlo a tiempo por su complicada localización, que lo hace casi inalcanzable en una revisión rutinaria. Y ahora la investigación liderada por Barbacid abre una puerta de esperanza a todos los pacientes que lo sufren. Fíjate, solamente en España, cada año 8.000 personas, repito, cada año 8.000 personas son diagnosticadas con este tipo de tumor. Imagínate la de vidas que se pueden salvar. El investigador es precavido y avisa de que estamos aún en los inicios de una posible cura, pero así se empieza, dando los primeros pasos. Nos parece desde luego una muy buena noticia y por eso hemos querido compartirla contigo. Gracias de verdad por tu trabajo, doctor, por su trabajo, mejor dicho, doctor Barbacid. A usted y a todo su equipo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A los que se despiertan, a los que intentan dormir y no lo consiguen, a los que están en ruta, a los que vigilan, a los que nos protegen, a los que están curando a los demás, a los que están pasando por un mal momento, a la gente que se levanta a echar un cable a los demás. Esta es nuestra comunidad de ponedores. Gracias por estar aquí. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 6?
Pues me ha recordado un anuncio que era a los que se levantan, a los que se acuestan, a los que
lloran, a los que vienen. Pues yo me pongo a pensar en toda la gente que nos está escuchando que tienes que acordarte de todo el mundo.
Bueno, hasta las 6 vamos a conocer cómo el chef dos estrellas Michelin, Francis Poniego, ha recreado para el canal Historia la última cena.
Qué bueno.
La última cena, una recreación que quiere respetar y acercarse a lo que ocurrió en este hecho histórico tan importante para los cristianos. Además, vamos a escuchar cómo el nutricionista y dietista Carlos Ríos nos da algunos consejos para diferenciar alimentos procesados de los que son naturales. Ya por último, antes de darle la del Pulpo Herrera, escucharemos a Alfonso García, que nos trae todo lo relacionado con el mundo del motor.
Eso será, avanzado un poco el programa, acercándonos ya a las 6 de la mañana, o sea que hay que seguir poniendo calles para que esto funcione correctamente. Nos gusta asomarnos a nuestro WhatsApp de audio, al 662-942-605, porque dejéis mensajes, dejéis peticiones, dedicatorias, y nos encanta escucharos. Vamos a ver qué os contáis hoy.
Pues sí, yo también soy ponedor, yendo para Madrid para descargar esta mañana. En verdad os escucho desde hoy, pero que sí, muy buen programa. Felicidades.
Buenos días, ponedores. Desde aquí, desde Córdoba, nos dirigimos a Lucena para seguir con la producción de muebles. No vean la niebla que hay, que es que no se ve nada. Mucha precaución en la carretera, ponedores. Y un fuerte abrazo para mi hermano Juan Muñoz, que sé que nos está escuchando. Hasta luego, ponedores.
Buenos días, Pulpo, Mochi, de Santa Bárbara de Casa, Huelva. Voy con mi camión a cargar astillas a la sierra. Biomasa, soy ponedor.
Perfecto mensaje.
¡Viva España!
¡Viva!
¡Arriba!
Buenos días, Pulpo. Soy Lourdes, vigilante de seguridad aquí de Cádiz.
Hola, Lourdes.
Muchas gracias por acordarte de nosotros, los vigilantes de seguridad.
Claro.
Y soy ponedora.
Perfecto, Lourdes.
Buenos días, Pulpo y ponedores.
Buenos días.
Aquí os hablo desde la 1, dirección Toulouse.
Fíjate.
Con mi truck. Soy un ponedor de carreteras. Un saludito.
Gracias.
Buenos días, ponedores. Encarni de Valencia.
Hola,
con
Encarni.
Sergio, camino del curro, tomándome mi primer café con vosotros. Doble satisfacción. Un saludo a todos los ponedores de España y a vosotros os deseo un gran día. Soy ponedora.
Muchas
besos
gracias
a todos.
Cielo. Gracias.
Soy un ponedor.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Buenos días.
Venga, un abrazo y un saludo a todo el equipo. Un saludo de Poniendo las Calles.
Mira.
Estamos poniendo las calles un día más. Venga, un saludo. Quiero saludar también a otro ponedor de calles, como es Carlos, repartidor. Venga, un saludito para él.
Pone voz de locutor de los años 70,
Hasta luego, Pulpi y compañía.
Gracias, muchas gracias por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, nuestro WhatsApp exclusivo para notas de audio. Bueno, hay mucha gente que pone en las calles, que madruga un montón, pero hay mucha gente que madruga y también escucha a Ángel Expósito. Ayer Ángel Expósito, a las 8 de la tarde, sonaba así.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alejandra Estévez. Hoy vuelvo a poner las calles a las 8 de la tarde. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
¡Qué grande!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nos hace especial ilusión a todo el equipo de COPE que Alejandra vuelva a poner las calles, vuelva a dar la hora, vuelva a hacer lo que quiera en el micrófono, porque estamos encantados. Has tenido un problemita, vas a volver dentro de nada y estamos súper orgullosos de que esta tu vuelta a la radio haya sido con este micrófono en La Linterna, Alejandra.
Muchas gracias, Ángel.
Cuídate.
Gracias.
Pues todo aquel que se esté despertando ahora, que no se piense que está por la noche, que ya estamos madrugando, que hemos puesto una grabación de lo que sucedía ayer en La Linterna con Ángel Expósito, que Alejandra venía a COPE a saludar a los compañeros y Ángel Expósito, con muy buen criterio, le dijo, ¿por qué no das las buenas noches si me haces tú la entradilla?
Sí, la entrada de las 8. Y de hecho le dijo, no te preocupes, que lo puedes grabar, y dijo ella, ¿qué?
¿Qué? No, yo aquí en directo.
Perdona.
Una campeona,
así que entró en directo, es una campeona. Tía es tremenda.
Dentro de poco, si Dios quiere, tenemos ya por aquí
la que tuvo retuvo, Pulpo. No, esto no es un programa en directo,
está,
y mira,
claro, ¿eh? Está claro. Pues estamos muy contentos. O sea, se está con su proceso de rehabilitación, pero se está recuperando al 100% y es una pasada. Así que muchas gracias a los ponedores que además preguntáis por ella. Son las 5:11, 4:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me encanta esta canción de Hilario Camacho, me encanta recordarla, me encanta hacer que también tú la recuerdes. Tiene una letra maravillosa y se la dedico a la gente que está en la carretera. Buenos días, España, sube la radio.
Al final, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo. Que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal. Acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo.
Qué grande es España, qué cantidad de postres en cualquier sitio, ¿eh? O sea, vayas por donde vayas. Yo me acuerdo de en Granada, por ejemplo, los piononos. Nadie ha mencionado los piononos de Granada.
Los piononos.
Eso es una delicia, por favor, un bizcochito borracho con un poquito de café arriba del todo.
Es que me gusta a mí los borrachos. Eso ya en el momento que lleva café no, pero de verdad, los borrachos.
O sea, los piononos es una cosa que tendría que ser obligatorio probar todo el mundo, ¿eh? Mm. Una maravilla. Sin embargo, nadie la ha mencionado.
No, de momento no, porque no nos ha escrito nadie de Granada, pero nos han escrito un montón de sitios. Por ejemplo, Paco Alonso, que está en Barajas. Dice lo típico. Lo típico en Barajas, pues las rosquillas de San Isidro. Oh. En Barajas y en toda
pero
Madrid.
¿En Barajas, el aeropuerto o en el barrio?
En el barrio, él está en el barrio.
Vale, vale, perfecto.
Está en el barrio. Rafael Antonio Sánchez, que está en Algar Sánchez Panadería de Cádiz. Aquí en Algar también son típicas las torrijas con pan de molde que hacemos y además las tortitas de bacalao, los roscos de huevo, los roscos de aceite y las tortas de aceite. En Algar a todos se le pone mucho aceite, por lo que veo. Rellenas de cabello de ángel. Me Juan encanta. Manuel...
Si no estamos empalagados todavía.
Le ponen aceite y luego ya lo rellenan con cabello de ángel, sí. Y ya dice nada.
Luego se te repite un poquito,
luego ya
pero...
que te acuestes. Te lo tienes que tomar para echarte la siesta.
Es el bollito que donde mojas pan.
A mí me ha pasado con bollos que lo has mojado en el café y he tenido que tirar el café.
Sí. O que lo apoyas en la servilleta y se vuelve marrón, ¿verdad?
Sí. Es tremendo. Juan Manuel Santana, desde El Paraíso, aquí en Fuerteventura, el gofio amasado con plátano, miel y queso de cabra. Esto también tiene pinta de ser suave.
Otra bomba, ¿eh? Otra bomba.
Todo un manjar digno de dioses. Tiene que estar buenísimo, Juan Manuel, esto. A mí me encanta el queso de cabra. Es pesado, pero me encanta. Carmen Espinosa, yo como soy de Madrid, pues las famosas torrijas, pero las que más me gustan son las de leche. A Carmen le pasa lo que a mí. Lourdes Román, en Castillo de Locumín se hace la castillera, un bizcocho relleno de natillas, fíjate, que esto está riquísimo.
Riquísimo. Sí. Esto es lo que te dicen, es tómatelo al principio, pero si luego no quieres comer un primero o un segundo.
En España, no sé si os habéis dado cuenta, que en España nos sacan de unas rosquillas normales y ya el resto lo cebamos con lo que haga
espectacular,
falta.
Espectacular.
Empezamos. Aquí lo típico es una rosquilla, que eso lo tienen en todas partes, pero rellena de natillas.
Sí. Siempre.
A ver si te atreves. Sí. Bueno, Matías Cutillas, en Jumilla, Murcia, aquí lo típico, en Semana Santa, los sequillos y las pirusas. A ver si vienes algún día a probarlas.
Pues sí, tengo ganas de ir a Jumilla y a ver a mis amigos de Juan Gil.
Israel Perabo, yo soy sevillano, pero tengo una casa en Valverde de Llarena, en Badajoz, y allí es muy típico y además están súper buenas las rosas de miel. Y termino con José Luis Sanz, en Aravaca, Madrid, con bastante frío. La bollería de mi ciudad son los donuts y los pepitos de chocolate como este. Nos ha mandado una foto de un pepito de chocolate.
Qué maravilla, ¿eh?
Qué cosa más buena.
¿Tú qué harías con un pepito de chocolate, Dani?
Por comérmelo. Me encanta. El otro día me comí uno de crema, por cierto.
¿Y qué tal?
Bueno, maravilloso. Aparte de una pastelería de Madrid mítica, donde también compré torrijas. Yo a estas alturas, sí, no ha llegado la Semana Santa y ya estoy de torrijas.
Vale, la torrija ya hay que empezar a comerla.
Es genial la torrija, pero es que me he comido tantas ya que la tengo un poco aborrecida.
Oye, en Zaragoza hay una pastelería, que es la pastelería Ascaso, que hacen el pastel de ruso, que es espectacular. Está en la calle Huesca. No me olvidaré jamás, porque además iba con los padres de Fernando Echeverría, del Grupo Risa, y de La Jungla por aquel entonces, a comprarlo allí. La madre nos lo mandaba y nos volvía loco. El pastel de ruso en Zaragoza, un 10, de verdad.
Maravilla. Pero me ha recordado este ponedor, no me acuerdo, de la tarta esa con cabello de ángel, me ha recordado a Mari Carmen, a mi madre, que cuando ya te ha sacado el tercer plato y estás al borde del colapso...
Te saca cosas con cabello de ángel.
Cuando estás al borde del colapso, te saca la tarta de mondoñedo, que solo con
ya
eso comes.
Por cómo suena, ya tiene que ser.
No, pues hay cabello de ángel, almendra, en fin, está riquísima, pero es potente, muy fuerte. Bueno, pues a partir de las 6, Herrera en COPE... Hoy hay muchas cosas que contar, muchas, entre ellas... mira, vamos a ver a un personaje hoy, en fin, seguramente esté allí convenientemente. Los vecinos recibiéndole como se merece a Enrique Abuin Gray, el chicle, el asesino de Diana Kerr, que hoy se va a sentar en el juzgado, va a comenzar el juicio por el intento de secuestro de una chica en Boiro, que precisamente fue el detonante del caso de la resolución del caso Diana Kerr. Un intento de secuestro, ya nos imaginamos para qué, de una chica en Boiro. Aparecen dos personas por allí, el chicle abandona sus intenciones y cuando ya esta mujer va a denunciar y dan con el paradero del chicle, ya confiesa el lugar donde estaba el cuerpo de Diana Kerr. Bueno, pues el juez Vázquez Taín, que es uno de nuestros colaboradores habituales, nos va a dar alguna clave sobre el inicio de este juicio y a la espera de lo que pueda pasar en el caso Diana Kerr. Joaquín Leguino, Vieito Rubido, Antonio San José analizan hoy lo que pasa en España y en el mundo con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, como invitado apenas a 48 horas de que comienza la campaña electoral, Pulpo, y con Carlos López Otín, que le vamos a dar también hoy bola a la ciencia porque ha escrito un libro de divulgación científica que lo entiende todo el mundo, que se llama La vida en cuatro letras y que analiza pues temas muy de frecuente análisis en la ciencia, como el genoma humano, como todos aquellos temas que nos intentan llevar a la búsqueda de la felicidad. Ya sabemos que siempre no siempre se acierta, porque a veces aquí se nos va la olla con la ciencia y a veces en esa búsqueda de la felicidad hacemos cosas que no, que no son éticas, pero bueno, La vida en cuatro letras con Carlos López Otín, seguramente todo el mundo entienda a este divulgador científico.
Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós.
5 y 20 y 4 y 20 en Canarias. Es miércoles 10 de abril, Santos Ezequiel, profeta, Miguel de los Santos, confesor, y Apolonio, mártir. Estamos en la semana en la que hemos hecho protagonista a la estación de la primavera. Hay un montón de peticiones de canciones relacionadas con la primavera, de historias que tienen algo que ver con la primavera, y cada día estamos combinando música en español y música en inglés, que es lo que hacemos todos los días en este programa de radio. Pues atención, porque hay un ponedor que nos pide esta.
Buenos días, Pulpo. Soy Rafa desde Boadilla. En esta semana que estáis pidiendo una canción sobre la primavera, a ver si podéis poner una de Estopa que se llama así, La primavera. Muchas gracias.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo, como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas y mil veces caigo en la misma trampa? Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere, en la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos, solo sé que tengo el tiempo en mis manos. Si te quedas un ratito conmigo, leré, leré, en la primavera por las aceras. En la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? En la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Vale la pena, creo que sí vale la pena.
Las 5.24, 4.24 en Canarias, mañana una canción más que hable de primavera. Y Francisco Javier Rodríguez Menéndez me dice, buenas Pulpo, acabando la noche de patrulla con mi compañera Paula, un subido en tu programa para el último tirón, un guardia civil jusapolero, así que equiparación ya, toda la razón del mundo. Francisco, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Bueno, atención ponedores, porque mañana jueves tenemos un nuevo programa en la web de cope.es, Oído Cocina. Estamos ya muy cercanos a la Semana Santa, son los días más importantes y significativos para los que somos cristianos. Y fíjate, en Oído Cocina han hablado, entre otros, con el chef dos estrellas Michelin, Francis Paniego, y ha hecho una recreación que tiene como punto de partida la veneración que la cultura hebrea siente por el cordero. Es decir, ha hecho una interpretación recreativa y muy respetuosa con lo que pudo ser la última cena. Se podrá ver a partir del viernes en el canal Historia, pero mañana podremos conocer que él, bueno, pues ha contado a nuestros compañeros de Oído Cocina. De hecho, habla de la responsabilidad que supone recrear esta cena.
Pues mira, pues una responsabilidad tremenda. Lo primero, agradecer al canal Historia que utilice la cocina de alguna manera y que me incluya en el elenco de grandes compañeros, enormes cocineros que han participado ahí, ¿no? Y de entrada eso es un honor a nivel personal. En lo segundo, y también a nivel personal, lo comenté el otro día, ¿no? Mira, yo provengo de una familia sencilla, una familia de pueblo, en la que mi madre, que ha fallecido este verano, tenía una profunda vocación religiosa. Uh-huh. Y a mí no me importa decirlo, yo fui fraile antes que cocinero.
Mira,
al revés. Sí, yo estudié en un colegio de hermanos menesianos, uh-huh, en los cuales a partir de ahí el siguiente paso era ir al seminario.
Sí, sí.
Y tuve una vocación, una educación religiosa interesante, por lo menos, o profunda, vamos, que conozco perfectamente el tema y no me asusta ni me importa en absoluto decirlo para nada. A partir de ahí, viviendo en ese entorno y viviendo todo esto, pues yo sentía que había que hacerlo desde el máximo de los respetos. Lo que no quería hacer, ni que fuera de ninguna manera, era una broma facilona y una cosa absolutamente banal, ¿no? Me parece que además la cocina ha alcanzado cotas muy interesantes, muy bonitas, en las que se nos compara casi con el mundo del arte, y que si esto tenía que servir para algo es un poco para incrementar o acrecentar pues el buen prestigio que la cocina en nuestro país tiene, entre comillas. Dicho esto, a partir de ahí, pues buscas un poco qué referencias y cómo puedes trabajar sin tampoco dejar de ser fiel a lo que es tu cocina y tus señas de identidad.
Hombre, el proceso de la elaboración de las recetas ha tenido su base, como no podía ser de otra manera, acercándose a la historia. Se han documentado de cómo eran las costumbres de la época y ha querido dar un matiz a cada plato con lo que se tuvo que vivir en un momento de tanta trascendencia para la historia.
Bueno, nosotros queríamos seguir siendo fieles a lo que es las señas de identidad de nuestra cocina. Nosotros llevamos tiempo trabajando el mundo de la casquería y trabajando todo lo que son la cocina riojana y todo lo que son un poco confluyendo nuestras señas de identidad. A partir de ahí, revisando un poco cosas, bueno, pues es conocido que el cordero es uno de los alimentos icónicos en la cultura hebrea. Es un animal, bueno, casi sagrado, ¿no? En esa en esa gastronomía, y lo segundo importante es que a Jesús en el Evangelio de Juan se refiere a él como el Cordero de Dios.
Ajá.
Bueno, pues ahí un poco teníamos el hilo conductor para trabajar con el cordero, y en este caso trabajar la casquería casi por una cuestión de sentido común. Yo no me imagino que en la última cena ni que en aquella cultura se desestimara y solo nos comiéramos, para decir, la chuletilla y la paletilla de cordero.
Sí, claro.
De hecho, las cabecillas de cordero asadas que se comen en La Rioja, busca referencias en Google y aparecen en todo el mundo de Oriente Medio, cómo se cocinan, cómo se comen, es un manjar absoluto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí decidimos trabajar la casquería de cordero. Uh-huh. Y bueno, y buscando un hilo conductor muy sencillo, ¿no? Pues empezábamos con un steak tartar de corazones de cordero. El corazón de cordero es un animal, es un producto súper sano, súper limpio, con una ausencia de grasa, y ahí trabajamos un steak tartar de corazones de cordero, bueno, buscando poner el corazón, ¿no? Es un poco la representación del alma, es casi la representación pura del sentimiento en un plato con la sorpresa de comerte un corazón, vamos a decir, entre comillas, ligeramente macerado, pero crudo, y resulta espectacular, ¿no?
Otro de los invitados es Carlos Ríos, dietista y nutricionista, y acaba de publicar el libro Come Comida Real. En él nos da algunas claves para no caer en la trampa de los alimentos ultraprocesados.
Básicamente, el alimento real en su etiqueta solo lleva un ingrediente, porque es el propio alimento. Por ejemplo, una berenjena, pues es una berenjena en su etiqueta, si es que la lleva, porque si es un producto fresco ni la llevará. Es el propio alimento. En cambio, un ultraprocesado, le das la vuelta, lees la lista de ingredientes y te van a aparecer pues la Biblia, ¿no? Es decir, te van a aparecer más de 5 ingredientes, entre ellos azúcares añadidos, aceites vegetales refinados, harinas, aditivos, sal. Todos estos ingredientes sabemos que no son saludables, aunque te intenten vender estos productos como lo más de lo más, como super healthy o como incluso dietéticos, cuando realmente pues no son buenos para la salud.
Esto, que a simple vista es muy sencillo, hay veces que nos puede llevar a confusión por cómo están etiquetados los productos.
Tú vas por el pasillo de los cereales y habrá algunos cereales como los copos de avena que le das la vuelta a ese paquete y el ingrediente que te pone es copo de avena. Eso es lo que me refiero yo con un alimento real. En cambio, por el mismo pasillo te encuentras una caja súper bonita que te pones a lo mejor fitness integral, una silueta súper delgada, sin colorantes, integral, y le das la vuelta, lees los ingredientes y ahí lees la verdad. Lees que no es ese cereal integral, que a lo mejor el segundo ingrediente es azúcar y que además está en más de 20 gramos. Entonces, oye, ahí es donde me refiero, que la gente compra inconscientemente cosas que va en contra de su salud.
Y dentro de estos productos ultraprocesados hay uno que, según Carlos Ríos, es el que más puede llevarnos a engaño y que no es muy beneficioso para nuestra salud.
Para mí, por mi experiencia en consulta y también por mi experiencia en redes sociales, uno de los más letales, porque está tan normalizado su consumo como algo totalmente normal, inocuo, incluso saludable para muchos, son las galletas, ¿no? Ah. Las galletas, su definición es un producto de bollería, es decir, es harina con grasa, con azúcar, y las del supermercado especialmente pues llevan aparte aditivos. La grasa que lleva son con aceites de muy baja calidad, encima están horneados y por tanto le han sometido a temperaturas que se degrada, digamos, empeoran esos ingredientes, toneladas de azúcar que luego te lo van a vender como algo que si es integral, que si es alto oleico, que...
Bueno, que la alimentación, como vemos, es un mundo en el que todos los días surge algún estudio o algún experto que intenta guiar nuestros gustos y hábitos hacia un consumo más saludable. De todas formas, fíjate, ponedor, como siempre te decimos, esto solo ha sido un aperitivo de un tema que nos parece muy interesante, así que si quieres conocer más, solo tienes que entrar en la web de cope.es, buscar el podcast Oído Cocina e informarte. Por cierto, que en las peticiones de canciones hemos comprobado que, bueno, pues que hay muchas cosas relacionadas con estas historias y nos encanta comprobarlas. 5:32, 4:32 en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por hacer la radio en directo con nosotros. Nos encanta recordar grandes canciones. Paula Rodríguez Morán, gracias por seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Graciela Loche Suárez, Alberto Caos, Rubén Aznárez Florian o Rubén Payol Pujante. Ponedores que nos acaban de seguir, somos ya 37.715, un empujoncito más, a ver si llegamos hoy a los 37.725. Nos sumamos a nuestro Facebook y demostramos quiénes somos realmente los que levantan España.
Juan Manuel Valls nos ha escrito para decirnos cuáles son los postres de su localidad. Dice que él está en Canet de Berenguer, en Valencia, y en su pueblo son típicos muchos dulces, aparte de las torrijas.
Ay, qué ricos.
Están los panquemaos, dobladillo, que es una especie de panquemao relleno de cabello de ángel, o pasta de boniato, la clásica mona con el huevo incluido, tortitas de almendra con pasas, y nos manda un saludo para todos y en especial a Tony Valero y a Juan Ramón Cervera, que deben ser también ponedores. Charo Pizarro, en mi pueblo Zarzalejo es típico un dulce que se llama puches, parecido a una bechamel dulce que está de muerte, y encima se come en el campo. Las torrijas, un pecado dulce buenísimo. Miguel Calvente desde San Pedro, aunque él es de Gaucín, ahí el dulce típico son los rosquillos de almendra.
Wow.
Y Gracia Ramírez te dice, la gosúa no es solo de Vitoria, yo soy de Pamplona, allí también se hace, y no solamente en Semana Santa, sino durante todo
el año. Lo he dicho antes tres veces, y era que se puede comer en cualquier momento, y yo lo probé en Vitoria, no significa que sea exclusivamente de Vitoria.
Qué bueno.
Es un postre delicioso. Bueno, 5:37, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar con Alfonso García, experto en motor, Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, estoy súper, sobre todo contento porque yo creo que es una tecnología maravillosa que llegue el tema eléctrico a los autobuses, me parece fundamental, pero es que ya llega el 100% eléctrico al autobús más largo del mundo. ¿Cuánto mide?
Pues es un autobús urbano, como decías, articulado de 27 metros de largo, con capacidad para hasta 250 personas. Es el fabricante chino BYD, 100% eléctrico, con autonomía para recorrer 300 kilómetros y una velocidad máxima de 70. Además, es el, aparte de ser el más largo del mundo, es el primero del mundo en contar con tracción en las cuatro ruedas. Según el fabricante, este vehículo ahorrará 193 toneladas de CO2, el equivalente a sembrar 8.900 árboles. Este superautobús eléctrico ya se puede ver rodando en China y en Colombia.
Qué bueno. Hombre, va por ahí el futuro, ¿eh? Y esperemos que eso además nos baje mucho la contaminación. Alfonso, interesante esto. Más del 20% de camiones y furgonetas que están circulando por Madrid resulta que no pueden tener la etiqueta medioambiental de la DGT.
Sí, sí. Recordemos que a partir del próximo 23 de abril será obligatorio que todos los vehículos que accedan a Madrid Central lleven el correspondiente distintivo ambiental en lugar visible. Por ello, casi el 22% de las furgonetas y casi el 23% de los vehículos pesados están afectados por esta normativa, que les impide tener ninguna de las etiquetas al estar matriculados antes de 2005 los camiones o antes de 2006 para las furgonetas diésel. En cuanto al distintivo BIC, en furgonetas solo suponen la mitad y menos de la cuarta parte respectivamente. Como ves, Pulpo, todo un perjuicio para profesionales, autónomos y empresas que se ven muy maltratadas, muy perjudicadas sus economías y que solo quieren trabajar, aunque sea con muchas trabas.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Es un programa que hacemos todos los días en COPE, de lunes a viernes, entre las 4 y las 6 de la mañana. Transportistas, atención, porque lo que nos va a contar Alfonso García, Motorman, todo un experto en motor, es interesante para vosotros. Desaparecen las tarjetas de transporte en papel, en formato físico. ¿Desde cuándo y por qué?
Desde el pasado 21 de febrero, entrada en vigor de la reforma del Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres, conocido como ROT, y por ello, para las empresas que soliciten tarjeta de transporte para sus nuevos vehículos, pues la Administración de Transportes ya no expide documento alguno, por lo que hasta la renovación total de los vehículos existirán vehículos con tarjeta en papel y otros con tarjeta física. Por lo tanto, a partir de ahora, el cliente o el cargador, para conocer si un vehículo dispone de autorización de transporte, debe consultarlo online a través del registro de empresas y actividades del transporte del Ministerio de Fomento. Desde Freud se recomienda que el conductor lleve una copia impresa del pantallazo del Ministerio de Fomento.
Espectacular. 5:40, hora menos en las Islas Canarias. En 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Alfonso, cuéntanos un poco las novedades de la semana en furgonetas. ¿Cuáles son?
Pues se trata de la nueva Jumpy, vehículo comercial ligero de Citroën, ahora con 5 versiones, 3 de ellas nuevas, como son la Worker, para profesionales que transportan mercancías y pasajeros, con suspensión sobrelevada, banqueta delantera con tres plazas y capacidad de carga ampliada. La Driver, versión para viajes largos en talla M con ayudas a la conducción, y la City Van para conductores con uso urbano en talla XS con acceso y arranque sin llave, ángulo muerto y cámara de visión posterior. En cuanto a motores, la Citroën Jumpy cuenta con todos los diésel, todas las ofertas diésel, que cumplen con la última normativa Euro 6, desde 100 hasta 180 caballos de potencia.
Estamos a miércoles 10 de abril de 2019, además estamos de centenario, además yo creo que un gran pionero de la automoción en España, ¿no? ¿Quién es?
Sí, pues el empresario industrial lorenzano Eduardo Barreiros, que en los años 50 y 60, recordemos, creó Barreiros Diesel, el proyecto industrial privado más importante, con una fábrica en Villaverde, en Madrid, creando 25.000 puestos de trabajo directos y produciendo motores, camiones de pequeño y medio gran tonelaje, autobuses, tractores y coches. Pues bien, este año la Fundación Eduardo Barreiros conmemora el centenario de su nacimiento, a la que ha querido unirse en la cuarta edición del Jarama Classic, invitando a la Fundación a asistir el 15 y 16 de junio, que llevará el nombre del centenario de Eduardo Barreiros, y donde además se podrán ver más de 200 vehículos fabricados y que en su día salieron y saldrán de la factoría de Villaverde hasta el circuito del Jarama.
Impresionante. Alfonso, espera un momento, por favor, que quiero dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir. Ousmane Güelle, Eduardo Mateo Fernández, Carlos Veiga, Alberto González Tuco, Sebastián Benzala Romero, Sergio García, Raúl Franco, Valentín Valencia y Jorge Miguel Jaime. Nos acaban de seguir, les damos las gracias y la bienvenida a nuestra comunidad de ponedores. Alfonso García, yo me voy poniendo una cuñita. ¿Tú cómo te vas?
Por supuesto, como siempre, pero antes de poner el intermitente, quería manifestar que ante la nueva campaña de tráfico de la DGT,
¿sí?,
ante la Semana Santa, me parece de muy, muy mal gusto. Sinceramente, tenía que decirlo.
Vale, vale, perfecto. Ahí está tu opinión.
Tenía que decirlo.
Un abrazo, Alfonso.
Y me voy poniendo
el intermitente. Hasta luego.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
¿Por qué España se queda atrás en la investigación sobre los trasplantes?
Te sorprende.
Pero aquí te van a curar, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Te han dicho cuándo te van a curar aquí?
He estado 6 años aquí.
¿Cuántos años tienes?
6.
Desde que eras un bebé.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Hay riesgo de fuga de talentos?
Bueno, yo creo que sí. Es un riesgo que tenemos en el sistema de trasplantes.
Esta noche a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna en COPE.
Un ponedor nos hace una petición en nuestro WhatsApp de audio, exclusivo para notas de audio, el 662-942-605.
Me gustaría, Pulpo, que por favor, a ver si pudieras poner la canción del pescado, la de Buscando el Sol, que es una canción que tiene mucho ritmo y mucha marcha, y sobre todo tiene un punto de vitalidad, fuerza y energía, que es la que nos dais vosotros cada mañana, y a las horas que son ya puntito ya de terminar el curro, ponernos las pilas a tope. Venga, un abrazo fuerte a todos.
Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación.
6 menos cuarto de la mañana, 5 menos cuarto en las Islas Canarias. Es la hora perfecta, la hora que la que todos los días le damos, la del pulpo, a Carlos Herrera.